Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como siempre hacemos, producimos en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, por supuesto, José Luis Ramos y Amado Gil.
Saludos. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Aquí estamos en la tertulia de Las Noticias Como Son.
Siempre dándole las gracias a aquellos que nos sintonizan a través de Radio Martí, a través de la onda corta, la onda media y por supuesto también aquellos que nos ven, nos pueden ver, nos visualizan a través de redes sociales, sobre todo en nuestra página de Facebook, en el Facebook Live, que sale todas las tardes a las 4 de la tarde ahora, y por supuesto también en YouTube también se transmite el programa. Hoy quiero desde ahora decirle a los oyentes de Radio Martí, en la segunda media hora de este programa, que hacemos tema a fondo, que sale solamente para radio, no sale por internet, por Facebook. Vamos a retransmitir un programa especial sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Ocurrió un 13 de julio de 1994, 29 años, y ese asesinato por parte del gobierno cubano aún no está impune, 29 años después. Los hechos los van a escuchar ustedes en este programa especial, narrados por los propios protagonistas. Una historia que José Luis trabajó, escribió, después le insertamos todos los sonidos, las grabaciones, y nos ayudó a correr la entrevista el señor Más, García Más, que fue uno de los grandes perdedores, perdió a 14 miembros de su familia, Jorge García.
10 niños en el grupo.
10 niños en el grupo.
Bueno, la primera nota de hoy en tertulia: Miguel Díaz-Canel realiza visita de Estado a Portugal, está confirmando asistencia a la cumbre Unión Europea-CELAC.
Sí, señor. Bueno, y hace muy poquito que el Parlamento condenó a Miguel Díaz-Canel, el Parlamento Europeo. Ahora van a participar en esta cumbre de la CELAC.
Hablando del Parlamento Europeo, ¿por qué los socialistas europeos no apoyaron la resolución global sobre la represión en Cuba?
Interesante, es un artículo de Michel Suárez, nos lo voy a explicar muy bien. Sobre todo, cuando se trata de derechos humanos, hay consenso. Cuando se trata de otros asuntos, no hay consenso. Nos lo va a explicar Michelle hoy aquí en el programa.
¿Acaso existe una visión europeísta y otra latinoamericana de los derechos humanos? Un artículo de también el invitado de hoy a la tertulia, el señor Orlando Freire Santana.
Muy interesante. Y terminamos
con los abortos y regulaciones menstruales en Cuba aumentaron en un 14% los últimos 13 años.
Increíble, señores, lo del aborto, eso amerita un programa especial. Pero bueno, ya los presentaba José Luis. Orlando Freire Santana, periodista, economista, articulista de Cubanet, lo tenemos hoy con uno de sus artículos precisamente. Y Michel Suárez, corresponsal de Radio Martí en Europa, también uno de los artículos o de las notas que ha puesto para nuestra página martinoticias.com, que la traemos acá al programa. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Orlando, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Orlando?
Todo bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias a Dios.
Esperándote.
Y con mucho calor. Calor por España, sí. Calor por La Habana y calor por Miami. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal, Suárez?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Orlando de La Habana, para todo el equipo del programa, y permítanme que hoy mande un saludo afectuoso para Consolación del Sur. Allí siempre nos están escuchando, tanto por radio como siguiendo en las redes sociales.
Mire qué bien, así que saludos a la gente de Consolación del Sur, allá en la más occidental de las provincias.
Y ya que Michelle hace esto, pues también es oportuno enviar saludo a todos los que se toman el trabajo de escribir en Facebook, ajá, en el Facebook Live, donde está la señal de Las Noticias Como Son, hacen comentario y también dejan sus saludos. A todos, gracias. No acostumbramos a responderlos.
Ah, claro, claro. Pero sí lo leemos. Así que sigan escribiendo, por favor, y compartan aquellos que quieran compartir.
Bueno, Miguel Díaz-Canel ya está realizando una visita de Estado a Portugal. según ha informado el propio gobierno, y confirmó su asistencia a la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la conocida CELAT, un día después de que el Parlamento Europeo pidiera sanciones en su contra. Díaz-Canel permanecerá hasta el domingo en Portugal. El lunes estará participando cara a cara con los jefes de Estado de la Unión Europea y la CELAT, que celebrarán su primera cumbre en 8 años. Mire usted, sí, sí. Cuba dijo el lunes que quería lazos birregionales más fuertes, pero criticó el enfoque de la Unión Europea para los preparativos de la cumbre al calificarlos de falsa de transparencia y una conducta manipuladora.
En otras palabras, amigo mío, ya Díaz-Canel le está poniendo el parche antes que salga el grano. Así se dice en Cuba a la cumbre de la CELAC con la Unión Europea. Comenzamos contigo, Orlando Freire Santana. Adelante con tu comentario.
Comentario sobre la estancia de Miguel Díaz-Canel en Portugal.
En Portugal, sí, señor.
Bueno, en realidad yo, antes de venir para acá, estaba revisando algunos datos aportados por las propias estadísticas del gobierno cubano y estaba viendo, bueno, qué peso tiene Portugal en el intercambio comercial con Cuba. Económicamente no es muy fuerte. Entonces, ¿qué? Yo estaba buscando, bueno, si el intercambio comercial no es tan fuerte, no sé cuál fue el motivo de este viaje de Miguel Díaz-Canel a Portugal. Se me ocurre pensar que Miguel Díaz-Canel está en Portugal, porque creo que dicen que va a estar hasta el domingo. O sea, que el hombre está dando tiempo a ver qué sucede en Bruselas, para ver el lunes cómo llega a Bruselas, si llega mejor o llega peor. Entonces, me parece que la estancia en Portugal es un impasse para ver lo que sucede previamente en Bruselas. Eso es lo que yo pienso.
Hay una nota del diario digital 14 y medio. Creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa, porque puede ser parte de lo que esté Díaz-Canel allí en Portugal, aunque no se necesita estar el presidente de un país o el mandatario de un país para esto que voy a leer. Pero leo del diario digital 14 y medio. Aunque el gobierno de Portugal no ha hecho aún público el programa de la visita de Miguel Díaz-Canel a ese país, por supuesto, este escrito está hecho desde un poco antes, ¿no? La contratación de 300 médicos de la isla para el Servicio Nacional de Salud portugués estará sobre la mesa, según estiman los medios de ese país. El diario del 14 y medio estuvo buscando opiniones en varios diarios portugueses y parece que también hay contratación de médicos. No tienen un presidente que ir a un país para mandarle 300 médicos contratados, pero puede que sea parte de su viaje a Portugal.
Precisamente el diario Journal de Noticias de Portugal ya hace algunos días daba la información de que Cuba estaba interesada y Portugal de recibir al menos 300.
Al menos 300.
A lo mejor viene a firmarse esto y sí, otros protocolos también, quién sí, sabe.
Bueno, Michel. Contigo, Michel.
Bien, Portugal no tiene demasiado que ofrecer a Cuba porque es un país pequeño, es una de las economías más pequeñas de la Unión Europea. Aparte de los datos económicos comerciales que ya apuntaba Orlando Freire desde La Habana, aquí desde luego hay una utilización propagandística del régimen cubano al extremo de que le llama visita de Estado, con todo lo que eso significa, y el intento de revalidar la posición del gobierno cubano en diferentes países y en diferentes foros internacionales. Por eso Díaz-Canel está nuevamente en el aire, en el avión, a pesar de que el mes pasado ya estuvo en Europa, ahora está de nuevo sin ningún problema en medio de un julio candente para el país, sale de nuevo de la isla e intenta buscar validación en diferentes países, también de cara a la opinión pública interna. Pero Portugal realmente cuenta poco en el escenario geopolítico europeo y lo más que podría sacar sería eso que ustedes han comentado, la contratación de médicos ya se hizo en el pasado y podría estar sobre la mesa. Y como ya se sabe, esta forma de semi-esclavitud condenada por diversos organismos internacionales, porque el dinero no va a los médicos, el 80, el 90% se queda el gobierno cubano con ello, es realmente vergonzoso que el gobierno socialista de Portugal vaya a seguir insistiendo en este mecanismo. También hay que decir que así como el gobierno de Portugal es del Partido Socialista de ese país, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que es el jefe de Estado, recuerden que Portugal tiene primer ministro y jefe de Estado, ambos elegidos en las urnas, es un señor conservador, es un señor del Partido Popular europeo, y es el señor que le va a poner la alfombra roja a Miguel Díaz-Canel. Y estos son los asuntos que a mí me gusta siempre abordar en su integralidad, sin el maniqueísmo de que unos se comportan de un modo y otros de otro. Porque, como se dice popularmente, en todas partes cuecen habas. Y necesariamente en el protocolo de la visita de un gobernante no necesariamente se le recibe con honores de jefes de Estado y no necesariamente se le recibe por el jefe de Estado, sino que es el jefe de gobierno el que se encarga normalmente de este tipo de recibimiento si no se le quiere dar un gran nivel. Pero lo cierto es que en este caso el gobierno de Portugal, todo parece indicar que le va a tender una alfombra roja a uno de los tres dictadores latinoamericanos, y muy difícilmente, yo diría que casi imposible, habrá una crítica a la situación de los derechos humanos en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Por qué los socialistas europeos no apoyaron la resolución global sobre la represión en Cuba? Las críticas a Josep de Borrell, jefe de la diplomacia europea, por los resultados de su viaje a Cuba impidieron una resolución de consenso entre conservadores y socialistas en el Parlamento Europeo, según fuentes consultadas por Martín Noticias. Tras la dura condena de la Eurocámara contra el régimen de La Habana por las violaciones de derechos humanos, los principales grupos políticos se culparon unos a otros de no haber alcanzado un acuerdo global.
Claro, en todo esto también dice Michel Suárez en su artículo que en cambio los socialistas sí apoyaron varios puntos de la resolución, entre ellos los referidos a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y por supuesto también la cuestión de la defensa de los derechos humanos.
Pero algo muy puntual, y vámonos con Michel primero y después escuchamos a Freire en La Habana. Michel escribe: fuentes del partido del PSOE, del Socialista Obrero Español en Bruselas, dijeron a Martín Noticias que no apoyaron la resolución en su totalidad porque pide la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba.
Y porque critican a Borrell, porque critican a la visita de Josep Borrell. O sea, estamos hablando, los de un lado se pidió eliminar el acuerdo político con Cuba y la crítica a Borrell. Eso los socialistas no lo permitieron o no lo aceptaron, pero sí aceptaron, sí hay consenso en la defensa de los derechos humanos y en la libertad de los presos.
Pero no aprobaron por la cancelación del acuerdo, ¿no, Michel?
Exactamente.
Bueno, el Partido Socialista Obrero Español dice que la resolución pedía la cancelación del acuerdo, pero es que esto no es verdad. La resolución dice que el acuerdo tiene un artículo número 85 que permite reuniones de urgencia que podrían conducir a la cancelación del acuerdo. Es decir, no hay una sola palabra, una sola frase de la cual se puede extraer que la resolución está pidiendo la cancelación del acuerdo de diálogo político, sino sencillamente que si se aplica el artículo 85 podría ser que se cancelara el acuerdo de diálogo político. Por tanto, este es un argumento que no se sostiene por sí solos, ¿no? Por sí solo en boca de los eurodiputados socialistas, y en realidad lo que está detrás de todo eso es el corporativismo con el que intentan defender a Josep Borrell, que es de sus filas, que es socialista también, tras los resultados de su viaje a Cuba. Entonces, en esta negociación llegó un momento en que los conservadores, los del PP, los de Renew Europe y los de la derecha radical decidieron ir adelante con su propia resolución sin negociar ya con nadie más, porque los socialistas en ningún caso iban a admitir la más mínima crítica a Josep Borrell y al resultado desastroso de su viaje a Cuba y de esas frases que no, la Unión Europea no buscaba un cambio de régimen en Cuba ni cambiar la manera en que estaban sucediendo estas cosas. Así, bueno, hemos visto que la resolución ha salido adelante con una amplia mayoría, pero no tan amplia como se hubiese querido. En algunos puntos, casi el 80% del Parlamento votó a favor. Por ejemplo, cuando se pide la liberación de los presos políticos, cuando se le pide al gobierno cubano que no ataque a la disidencia, ahí sí hay un conjunto de diputados socialistas que se sumaron a esos puntos, e incluso algunos diputados comunistas, algo que para mí resultó sorprendente, apoyaron algunos de estos puntos donde se exige respeto a los derechos humanos y la salida de los presos de la cárcel. Termino diciendo que está bien que los socialistas se hayan sumado a estos puntos, pero dichos puntos no dejan de ser ya parte de la política descriptiva del asunto, ¿no? Es lo que cualquier persona decente en el mundo tiene que hacer, ¿no? Oponerse a que una persona, porque se piense diferente, esté en la cárcel. Pero no van más allá, porque ese mantenimiento del statu quo, yo critico la situación de los derechos humanos en Cuba, yo pido la liberación de los presos, pero no muevo un dedo para que esto suceda. Y mover un dedo significa, en mi opinión, solicitar sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos, contra Díaz-Canel, el ministro del Interior y otros más. Los socialistas sí se opusieron a ese punto concreto. También se opusieron al punto que asegura que en Cuba se tortura. Entonces, bueno, está bien que critiquen la situación de los derechos humanos, pero está mal, muy mal, que no quieran hacer absolutamente nada para que esta situación cambie.
Yo creo que eso es un buen punto. Orlando Freire Santana, José Luis, me voy a adelantar un poco acá por lo del tiempo que nos queda. También se hace una pregunta y dice, ¿acaso existe una visión europeísta y otra latinoamericanista o latinoamericana de los derechos humanos? Y lo hace porque ya Bruno Rodríguez Parrilla salió criticando,
sí, señor.
Bueno, ya lo leíamos al principio, ajá, criticando lo que va a ser la cumbre Unión Europea-CELAC. O sea, ya la está criticando. Y entonces se hace esta pregunta, ¿no? Y si la respuesta que se da, dice, para ellos, es decir, los de Cuba, los derechos humanos, Cuba, Nicaragua, Venezuela, los derechos humanos se circunscriben a una supuesta defensa de las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelven las personas. Es decir, los derechos humanos es si yo puedo, si me quitan el bloqueo y yo puedo pues tener una mejor economía. Esos derechos humanos para los cubanos. Por eso hace la pregunta, ¿hay derechos humanos a la cubana y derechos humanos a la europea? Contigo, Orlando Freire.
Bueno, esa pregunta me surgió a raíz de la intervención del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, cuando Bruno Rodríguez Parrilla, como decimos los cubanos, poniendo el parche antes de que salga el grano, empezó a decir que en la reunión iba a primar un ambiente sesgado y europeísta. O sea que según él, los europeos eran los que iban a imponer las condiciones. Entonces, si llevamos eso al tema de los derechos humanos, yo me hacía esa pregunta. ¿Existe una visión latinoamericana y otra europea de los derechos humanos? Para la izquierda radical sí existe, porque para ellos las libertades de prensa, de palabra, de reunión, de sindicalización, no significan nada. Pero evidentemente no existen derechos humanos europeos y derechos humanos latinoamericanos. Existen sencillamente derechos humanos. Y entonces, tan condenable es la violación de las libertades individuales en Madrid o en Bruselas como lo es en La Habana y en Managua. Entonces, evidentemente, esa por ahí el gobierno cubano mantiene la posición esa retrógrada que ha mantenido siempre de circunscribir a una sola cosa los derechos humanos. Y entonces, ahora, si en esta reunión, como todo parece indicar, va a aflorar el tema de los derechos humanos, evidentemente las representaciones de Nicaragua, Venezuela y Cuba van a tener que estar a la defensiva. Porque como yo también planteo en el artículo, llegan a Bruselas en una situación muy deplorable. Nicaragua con sacerdotes presos, Venezuela con la inhabilitación política de María Corina Machado y Cuba con los presos del 11 de julio que no ha puesto en libertad.
Es verdad.
Eso fue lo que yo planteé.
No, interesante la verdad el análisis. Vamos a ver la cumbre cómo se desarrolla.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, los abortos y las regulaciones menstruales han aumentado un 14 puntos porcentuales entre 2009 y 2022 en Cuba, según la Encuesta Nacional de Fecundidad divulgada en medios oficiales. El estudio, que incluyó 12.093 personas, 6.471 mujeres, 5.622 hombres de 15 a 54 interrogados en abril de 2022, mostró que cerca del 35% de los embarazos no deseados en la isla terminaron en abortos o regulaciones menstruales, vaciado del útero ante una falta.
¿Y qué es otra forma de aborto?
El aborto es legal en Cuba desde 1965.
Vamos a comenzar por Orlando Freire en esta nota. La noticia, sabemos que Cuba es un país donde el aborto a veces se hace de manera indiscriminada. A veces, salí en estado y me lo voy a sacar, no tengo las condiciones. Pero el tema es muy serio, ¿eh? El tema es muy serio si se analiza desde el punto de vista de salud de la mujer, si se analiza desde el punto de vista, digamos, religioso y también desde el punto de vista humano. Es un tema complicado, no tenemos mucho tiempo, pero quiero pasar contigo, Freire, con tu análisis.
Bueno, realmente yo considero que esta situación de un crecimiento en los abortos en Cuba se debe a que las mujeres han tomado en cuenta lo difícil que es traer un nuevo niño al mundo. O sea, hay dificultades alimentarias, hay dificultades con la vivienda, hay dificultades con las canastillas, hay dificultades con todo. Entonces es muy difícil con los salarios que no alcanzan para nada. Entonces es muy difícil traer un niño al mundo. Por eso es que, en mi opinión, esa es la causa principal que ha hecho que los abortos se disparen en Cuba.
Claro, y habría que analizar también los métodos anticonceptivos.
También.
Si el método anticonceptivo hay facilidad para adquirirlo en Cuba. Nos decía Freire, las farmacias están vacías. O sea, hasta conseguir pastillas para la anticonceptiva es difícil. Es muy complicado.
Y esto es una situación que se está dando desde hace muchísimos años.
Desde la época de las escuelas en el campo, y no nos podemos cegar con eso.
Michelle.
Sí, bueno, este es un fracaso de toda la sociedad cubana, ¿no? Un 35% de embarazos que terminan en abortos es una cifra absolutamente intolerable, y lo digo desde la posición que sostengo, que es la del derecho a la mujer en unas determinadas condiciones y en un determinado límite de tiempo razonable marcado por los médicos, el derecho que tiene la mujer a tomar una decisión en relación con su embarazo. Confiado en esa decisión, pero un 35% me parece un dato que no puede justificarse desde ningún punto de vista. Hay muchas causas, desde las materiales hasta las educativas, ¿no? Desde que no hay nada, desde que no hay anticonceptivos ni pastillas del día después y la propia situación económica del país. Pero además no se habla de este problema. Es algo visto como muy normal, es algo visto como un método anticonceptivo más, y esto es un disparate absoluto, el que se tenga el aborto, los legrados, como un método anticonceptivo más y no como una opción última, ¿no? A la que tendría derecho en un margen de tiempo determinado, en mi opinión, hasta los tres meses, una mujer, pero no, en Cuba hemos visto verdaderos disparates de hasta 6-7 meses de legrados que no serían tolerados en muchas otras partes del mundo. Así que el reto para la sociedad cubana es mantener en el futuro, a mí siempre me gusta hablar del futuro, el derecho al aborto de la mujer hasta los 3 meses y evitar todos estos disparates que hemos estado viendo en los últimos años.
A esto yo le sumaría algo más, y ya no tenemos tiempo para discutir, pero ahí sí Freire tendría muchísimo que hablar, porque Freire es un economista, es la baja natalidad que hay en Cuba, por un lado, y los abortos colaboran con esa baja natalidad.
Y el propio gobierno reporta así.
Sí, señor. También. Sí, estos son datos oficiales. Por otro lado, la cantidad de personas que salen del país. La cantidad de personas que salen del país. Y Cuba no es un país de inmigrantes. Cuba es un país de emigrantes. Es decir, en Estados Unidos muchas veces uno dice, bueno, hay trabajos que lo hacen los inmigrantes. Las tomateras, muchos cultivos, trabajos en el campo lo hacen muchos inmigrantes mexicanos y centroamericanos que vienen. Eso es verdad, es una realidad. Pero Estados Unidos es un país de inmigrantes. Tiene que incluso controlar las fronteras para no permitir más inmigrantes. Pero en Cuba eso no se da. Baja natalidad, gran salida del país, de los jóvenes sobre todo, y problemas con la mano de obra porque no hay inmigrantes.
Y son muchas las consideraciones, sobre todo de la juventud, para no querer tener hijos.
Increíble.
Gracias, Orlando Freire Santana. Gracias, Michelle Suárez. Y a ustedes, hasta aquí, Tertulia.